¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:03 de este día martes 23 de marzo. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Les cuento que hoy día vamos a hablar, a ver, les voy a dar algunas pistas, a ver qué les parece. Vamos a hablar, entre otras cosas, de un edificio que empezó a construirse en 1882 y que todavía no se termina de construir, cuya torre principal, cuando esté lista, va a medir 172 metros y es una de las 18 torres de esta construcción. Es la iglesia más visitada de Europa después de la Basílica de San Pedro. La comenzó un arquitecto, la siguió otro, que es el que la hizo famosa, y hasta ahora van 9 arquitectos liderando, y hoy día vamos a conversar con ese arquitecto catalán, que es el que está liderando ya hace varios años la construcción, que lleva tanto tiempo, más de un siglo, de algo que en el mundo conocemos como la Sagrada Familia, en Barcelona, pero cuyo nombre real completo es Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, la famosísima obra de Antoni Gaudí, que no fue el primer arquitecto, pero la tomó al año de que había partido otro arquitecto, le cambió toda la onda neogótica que tenía por esta cosa orgánica, por esta cosa vegetal, maravillosa de la arquitectura de Gaudí. Y hoy día, este templo se sigue construyendo, es realmente algo impresionante. Vamos a conversar con Jordi Faulí, que es el arquitecto, director y coordinador de las obras del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia desde el año 2012, el noveno en la historia, de los cuales el segundo, como les digo, fue Gaudí. Es el arquitecto adjunto de las obras, además del Templo Expiatorio, desde el año 93 hasta que lo nombraron el number one. Y vamos a conversar, además de con Jordi Faulí, con Beatriz Valenzuela. Beatriz Valenzuela es arquitecta chilena, vive en Rancagua. ¿Por qué en Rancagua se va a construir, parece que ya finalmente y después de muchos años de proyecto, el único proyecto de Gaudí fuera de España, en Rancagua? Son planos que entregó, que regaló Gaudí en el año 1922 al cura, digamos, que estaba detrás de una de las iglesias de Rancagua. Ya nos van a contar con más detalle. Y finalmente, después de casi un siglo, el MOP ya está viendo la posibilidad de hacer realmente la construcción definitiva de esta capilla, que además tiene una particularidad bien interesante. Es parte del proyecto de la Sagrada Familia. O sea, si uno ve un posteo que hicimos en Santiago Adicto hace un ratito, pusimos 3 fotos. Una de ellas, la segunda, es, se ve la maqueta de la Sagrada Familia y se ve la capilla que está justo como en una de las entradas. Esa capilla hecha para la Sagrada Familia de Barcelona es la capilla que se va a construir en Rancagua. Es una cuestión que el día que esté hecha para Rancagua va a ser un hitazo. No les basta con ser ya la comuna con mejores ciclovías que cualquiera que otra en Chile, sino que además van a tener la única obra de Gaudí fuera de España. ¡Qué maravilla! Bueno, de todo eso vamos a conversar hoy día en Santiago Adicto. Pero vamos a partir con música. Ah, perdón, me falta decir algo muy importante. Y todo esto en el marco, en el contexto de una conversación muy interesante que va a haber este día jueves, que se llama Conferencia Internacional, el proyecto y la construcción de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí, su desarrollo durante 3 siglos, donde el protagonista es justamente el arquitecto Jordi Faulí, director de la Oficina Técnica del Templo Sagrada Familia, y David Push, que es el arquitecto adjunto de esta Oficina Técnica del Templo Expiatorio. Esto es a las 12, este jueves. Se puede ver gratis a través del Facebook del Colegio de Arquitectos, facebook.com/colegioarc, y esto lo patrocina la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos, por supuesto, y la Corporación Gaudí de Triana, que es esta corporación que se formó para poder construir la obra de Gaudí en Rancagua. Ya, escuchemos una canción inmensa, tan inmensa como las torres de la Sagrada Familia. Esto es Toto con Hold the Line. We'll be right back. Qué gran, gran canción. Escuchábamos a Toto con Hold the Line. Estamos tratando de comunicarnos con el arquitecto Jordi Faulí, pero ya estamos en línea con Beatriz Valenzuela, que sabe como pocos de este tremendo proyecto, aparte el proyecto gigantesco, ¿no?, de Barcelona, pero también obviamente el proyecto para Rancagua. Muy buenas tardes, Beatriz Valenzuela.
Muy buenas tardes, Rodrigo Yendelman. Muchas gracias.
Un gusto de saludarla, doña Beatriz. Estamos tratando de comunicarnos con Jordi. Tú aquí me soplaste que el 34 es el Código de España, ¿cierto? Bueno, sí. Tenemos su... ¿Podrías mandarle un WhatsApp mientras hablas conmigo? A ver si puedes, como ya, tú eres mujer, puedes hacer todas esas cosas al mismo tiempo. Ya, fantástico. Para
ya le envié un WhatsApp y le dije, porque mira, yo no sé si en este minuto Jordi Faulí está en la Sagrada Familia o en su casa. Ah. Entonces, en ambos lados puede que tenga algún problema de cobertura. Pero bueno, ya tienen el fijo también.
Sí, el fijo no...
Porque
no.
La Sagrada Familia si está abajo... Bueno,
tú me mandaste un fijo también. Bueno, en fin, mira, no te preocupes.
Sí, te mandé un fijo también recién.
Ya, ese que dice 9320. Sí. Ya, yo se lo voy a enviar aquí a mi querido Ricardo... para que él pueda también probar al número fijo. Y de esa manera poder conversar con los dos. Pero lo importante es que tú, Beatriz Valenzuela, y te quiero presentar como corresponde, nos vas a poder contar mucho de esto mientras nosotros nos comunicamos con Jordi Faulí. Beatriz Valenzuela Van Treck, ¿está bien pronunciado? Van Treck, con dos E.
Van
Treck. Todas las razones, holandés, ¿no? Van Treck. Es la actual secretaria ejecutiva de la Corporación Gaudí de Triana, cuyo objetivo es la construcción de la capilla diseñada por Antoni Gaudí. ¿Se dice Antoni o Antoni? Antoni Gaudí, creo, ¿no?
Antoni Gaudí y Cornet.
Antoni Gaudí y Cornet.
Es catalán. Entonces, claro.
Pero más conocido por todos como Gaudí. Este proyecto de capilla para Rancagua. Beatriz es arquitecta de la Universidad Católica de Valparaíso, es Premio Nacional de Conservación de Monumentos Históricos, UNESCO, Gobierno de Chile, por su dedicación a la restauración de inmuebles patrimoniales. Es rancagüina.
Rancagüina.
Eso es muy importante. En tu familia hay alcaldes, hay todo un vínculo ahí importante con la ciudad, ¿no es cierto?
O sea, mira, sobre todo hay mucho hincha de los Higgins, perdona que lo diga, pero como lleno, todos, sí.
Bueno, y este...
Todo y alcance.
Y este es un proyecto bien impresionante, el proyecto que lleva ya más de dos décadas, digamos, desde que se formó la corporación, y más de 100 años, entiendo, o casi 100 años, perdón.
Oye, vamos a cumplir 100 años, 1922.
100 años el próximo año desde
la carta.
Desde que Gaudí... A ver, cuéntanos cómo surge este vínculo entre Rancagua y Barcelona, o mejor dicho, entre Rancagua y Gaudí, quien le regala a Rancagua algo que no tiene ninguna otra ciudad del mundo que esté fuera de España, ¿correcto?
Sí, exactamente, Rodrigo. Es muy sencillito. O sea, es muy sencillo, la verdad, y bastante, tiene un origen bastante humilde. Porque en Rancagua vivía un fraile franciscano, Fray Angélico Aranda, que era el rector del convento y él era artista, le gustaba pintar y hacía escultura. Y estaba muy vinculado al arte. Y antes de que estuviese en Rancagua, él se fue a Roma a estudiar arte, a una escuela española donde estudiaban arte. Y el padre fue a Roma, luego a Barcelona, porque escuchó, año 1908, que en Barcelona había un arquitecto, Gaudí, que estaba construyendo un templo expiatorio para San José Obrero. Y él fue a Barcelona, el padre Aranda, y desde ahí, que ellos tienen un vínculo que está registrado en los manuscritos del padre Aranda, que son, por cierto, legado histórico, están declarados monumento también nacional, sus manuscritos. Y bueno, entonces en el año 1902, estando en Rancagua, en el día de la Asunción de la Virgen, se inspira y le pide en una carta una página, le dice: señor Antonio Gaudí, mire, usted se acordará de mí, yo estuve con usted, algo así, sí, es que fue así además, estuve con usted, me conoce los pintores tales de Barcelona, le dice, y le quiero pedir que usted, quien como usted, me diseñe una capilla para Nuestra Señora de la Asunción, y le pide, diseñeme una porciúncula. La Porciúncula
una,
es una
¿qué?
Porciúncula, que es una pequeña capillita, ya, chiquitita, que está en Assisi y es el origen de la orden de los franciscanos. Es una capilla chiquitita, digamos que fue como la que reconstruyó San Francisco de Asís cuando sintió este llamado, ¿no? Es lo que se dice. Entonces, bueno, le pide tener una porciúncula, que es un lugar, un pedazo de tierra, significa para el perdón universal. Para el perdón. O sea, entonces, y es muy pequeñita, entonces le dice, mire... Bueno, y ahí le manda esa carta, le envía la carta y ocurre que, en ese año, en 1922, dice la carta de respuesta de Antonio Gaudí, que estando Antonio Gaudí reflexionando en el Día de las Llagas de San Francisco, lo más seguro, Rodrigo, que se acordó del padre franciscano, y le conoció, porque dice el día 19 de septiembre fue el Día de las Llagas de San Francisco, lo recuerda y dice... Y se acordó que el padre franciscano le había pedido este diseño, ¿ya? Entonces le envió una carta a través del secretario de Antonio Gaudí.
El
Gaudí,
mismo
que
año 1922.
1922, okay. Exacto. Le responde el día 2 de octubre, que es un día significativo, que obviamente también para nosotros. Le responde a Gaudí, le responde al padre grande y le dice que sí. O sea, estoy resumiendo un poco, pero carta es muy preciosa. Y dice que sea esta una prueba de confraternidad espiritual entre España y América. Que primero se construya en América y luego nosotros la construiremos en la Basílica de la Sagrada Familia. Estoy resumiendo, ¿no? Y digamos, no estoy hablando de las mismas palabras, pero la carta hay que leerla, muy linda.
Por eso, perdón, Beatriz, esta capilla diseñada para Rancagua en el año 22 es parte del diseño
de la Sagrada Familia.
¿Y está construida en la Sagrada Familia o tampoco?
No, aún no se construye porque esta se va a construir por fuera de la Sagrada Familia, en lo que se llama el ábside, o sea, entre ambas sacristías de la Sagrada Familia. Cuando tú entras al templo de la Sagrada Familia y miras hacia el altar, por fuera, a pies de la Torre de la Virgen, que actualmente la están terminando y es espectacular, abajo, a los pies de la Torre de la Virgen, hay una pequeña capillita que es para la misma, para la Virgen de la Asunción, para ellos, ¿ya? Y que va a tener entrada por dentro, porque, bueno, dicen que al Señor se le entra por la madre, por la puerta trasera. Entonces, bueno, eso nos van contando los audiristas en Barcelona, cosas muy bonitas. Entonces, se va a entrar por fuera esa capilla y él le dona entonces una capilla que ya la tenía pensada para la Sagrada Familia y le dice, hágala usted primero en América. Así que esperemos que la hagamos primero en América, porque esto es un legado histórico absoluto. Hay croquis, dos croquis de cómo debe ser la capilla. Está la geometría de Gaudí. Bueno, ahí Jordi Faulí te puede explicar, porque la verdad es...
Espérate, me está llamando por WhatsApp Jordi Faulí, se lo voy a pasar aquí a la productora, porque estamos todavía tratando de comunicarnos. Por WhatsApp está todo perfecto, pero por teléfono, perdona la interrupción, pero justo me estaba llamando. Sí. Oye, bien impresionante, porque nosotros publicamos en Santiago Adicto hace un ratito un post donde sale primero un render de cómo quedaría esta capilla en Rancagua, ¿cierto? Luego, una foto de la maqueta... del templo, digamos, de la Sagrada Familia de Barcelona, donde se ve la capilla como parte de la Sagrada Familia, que es la capilla que va a estar en Rancagua, maravilloso.
Exacto.
Bueno, y la tercera foto es esta conferencia que hay el jueves en la que Jordi Faulí junto a David Puig, supongo que se pronuncia Puig, ¿está bien?
Puig.
Chuta, yo tratando de darme la de catalán, ya. David Puig y Jordi van a dar esta conferencia para el Colegio de Arquitectos y la AOA y la Corporación Gaudí de Triana, ¿cierto? Al mediodía. Esto es gratis, ¿no es cierto, Beatriz?
Absolutamente gratis a través de la página Facebook del Colegio de Arquitectos.
Exacto.
Y no va a ser grabada, Rodrigo. Entonces, es súper importante que no se la pierdan, porque la verdad es que escuchar a Jordi Faulí, que es... O sea, es impresionante. O sea, simplemente él lleva más de 30 años en la Sagrada Familia. Antes él era como el arquitecto adjunto, como lo es hoy día David Puig,
claro,
de Jordi Bonet, que era el anterior director de obra.
Los conté, son 9 arquitectos directores en la historia. De hecho, Gaudí es el segundo, pero en el fondo lo toma al año del primero, que no alcanzó a hacer mucho, y lo convierte, obviamente, en su templo. Pero van 9 arquitectos, y con quien queremos hablar hoy día, además de contigo, y estamos tratando, si no, por lo menos el día de mañana podré decir que me mandó un WhatsApp. es justamente Jordi Faulí, que es el noveno arquitecto. Es impresionante que un templo se esté construyendo hace ciento no sé cuántos años. ¿Cuánto hacía el ojo?
Pero no es tan, Rodrigo, no es tan poco común. O sea, las grandes catedrales se construyeron durante 800 años. O sea, la Catedral del Mar de Barcelona, que es una obra gótica preciosa, mucha, una cantidad de años importante, lo construyeron los pescadores de Barcelona, o la Notre Dame, todos los años, siglos construyendo la Notre Dame. Entonces, esta lleva solo 100 años.
Buen contexto histórico. Sí, tienes razón. Nuestra Basílica de Lourdes, que está a la frente de la Quinta Normal, se demoró también como medio siglo en terminarse, pero por lo menos en todo lo que se hizo, que es una maravilla, fue casi medio siglo. Lo que pasa es que sorprende que en 2021 todavía haya una obra que lleva más de 100 años y no se haya terminado. No es tan raro, uno mira para atrás, ¿no?
Claro, no es tan raro. Ahora tenemos otras tecnologías. No es la piedra uno a uno de muchas catedrales góticas europeas, por ejemplo. O acá en Chile también, en mucha madera y barro están construidos nuestros templos en general. Pero aquí estamos hablando de una obra que muy moderna tecnológicamente lo fue en los tiempos de Gaudí y lo es ahora. Impresionante los sistemas constructivos utilizados para estar construyendo las torres de hoy día, la Sagrada Familia. La torre de la Virgen es muy alta, y la de Cristo va a llegar a 187 metros de altura, con una base de 11 metros. Entonces,
son 18 torres, ¿correcto?
Claro, están todas las torres, los apóstoles, bueno, están todas las torres, sí.
Exacto. ¿Y tú tienes alguna magnitud? ¿Hay una fecha de término?
Había una fecha, Rodrigo, que es en el año 2026. Esa era como la fecha, que es a 100 años de la muerte de Antonio Gaudí. Pero lamentablemente el templo de la Sagrada Familia es visitado antes de la pandemia por más de 4 millones de personas al año, que entran y pagan su entrada,
claro,
que
y
es la donación.
Financiamiento, ¿no? Es fundamental.
Eso financia, porque es una donación que tú pagas para poder ir construyendo el templo. Es un templo expiatorio, ¿no? O sea, se va construyendo con la donación de la comunidad que quiere pagar y entrar y se va construyendo de esa forma. Entonces, obviamente, el padre Aranda, de hecho, donó. Hay unos escritos donde él aparece cuánto donó, súper bonito.
Así es.
¿Cuánto donó el padre Aranda? Sí, pues yo también he donado, obvio. Sí, hay que ayudar. Entonces, imagínate, es una maravilla porque es la única basílica en el mundo que se está construyendo. La Sagrada Familia, no hay otra.
Beatriz Valenzuela, dime una cosa, el proyecto de construir la capilla de Gaudí en Rancagua fue anunciado hace poco por Raúl Irarrázaval, el director de arquitectura del MOP, como uno de los proyectos a realizarse más o menos pronto. ¿En qué tan cerca de la realización, finalmente, después de 23 años, desde que existe la Corporación de Gaudí, y de 99 años, desde que Gaudí le regala, en el fondo, no sé, los planos, ¿no es cierto?, a este padre en Rancagua.
Al padre Aranda.
¿Qué tan cerca estamos hoy, después de lo publicado en Twitter por el señor Irarrázaval, de finalmente de que esto se lleve a cabo?
Sí, el MOP está a cargo de la administración del contrato de obras y del financiamiento de la capilla. Esto no solamente una capilla, es un centro cultural subterráneo grande, porque nosotros tenemos mucha actividad como Corporación Gaudí con la comunidad. Se ha ido construyendo una comunidad importante en Rancagua, donde están los feriantes, mucha comunidad de los sectores alrededor del parque donde se va a construir, y es un centro cultural subterráneo, pero cuando tú llegas al parque vas a entrar a una arbolada donde vas a encontrar solo la capilla, que es la obra de Gaudí, ¿no?
Claro.
La parte más importante es este legado histórico que hemos recibido de Gaudí. Ahí no hay nada. Entonces esperamos que efectivamente, nosotros también leímos en Twitter la información del director nacional de arquitectura, que nos alegró mucho. Luego que tuvimos una reunión más o menos en noviembre con la comunidad de Gaudí, y el ministro de Obras Públicas, él estaba presente también, y a nosotros nos alegra mucho de que se retome la agenda de priorización de este centro cultural que contiene una obra tan importante, única en el mundo, como es la Capilla de Gaudí para América. Así que sabemos que están en cosas administrativas, lo que se llama el RS, para poder volver ellos poder visitarlo.
Ya, pero estamos cerca.
Estamos en camino, más cerca, digamos. Está la voluntad.
No lo habría tuiteado el director de arquitectura del MOB si no fuera una cuestión ya bastante más probable, ¿no es cierto?
Sí, pues lo tuiteó delante de la Cámara Estatal de Construcción en una reunión y dijo que estaba incluido dentro de los proyectos que se visitaban este año.
Beatriz, sí. Te tengo una noticia maravillosa.
Cuénteme.
Escucha a quién voy a saludar. Don Jordi Faulí, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Gracias por la paciencia, nos costó muchísimo comunicarnos, no tengo idea por qué, Jordi, pero finalmente estamos contigo y estamos en línea también
seguro,
con Beatriz Valenzuela.
Seguro es un problema de mi celular, pero no sé por qué, he recibido llamadas todo el día, es ningún problema.
Pero lo maravilloso es que estamos en línea, nos queda tiempo para conversar, así que le quiero dar la bienvenida, don Jordi, o lo puedo tutear y decirle nomás Jordi directamente.
Directamente, Jordi.
Claro. Directamente. Jordi, te cuento que estamos en línea también con Beatriz Valenzuela, que es una de las caras importantes del proyecto de la capilla en Rancagua, en Chile, ¿no es cierto? Así que estamos conversando con Beatriz y ahora vamos a estar conversando los tres para aprovechar que ustedes se saluden. Perfecto. Beatriz.
Hola, Jordi.
Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
qué rico que estamos los tres. Ya, déjame, Beatriz, sí, presentar a Jordi, porque lo habíamos presentado, pero muy cortito. Jordi Faulí, catalán, nacido en 1959, es el arquitecto, director y coordinador de las obras del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia desde octubre del año 2012. Fue el arquitecto adjunto de las obras del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia desde el año 93 hasta el año 2012, o sea, le queda poco para llevar 30 años de su vida dedicados a este, uno de los grandes hitos de la arquitectura mundial. Jordi Faulí es miembro de la Oficina Técnica de la Sagrada Familia del año 90, perdón. Entonces ya pasó ya cumplió los 30 años, me desdigo.
Sí.
¿Cierto?
No, es verdad, en octubre.
Bueno, le falta muy poquitito, entonces. Bueno, es arquitecto, es doctor en arquitectura.
Octubre pasado, bueno.
Ah, ya cumplí. Bueno, ya lleva 30 años dedicados entonces de su vida. Arquitecto, doctor en arquitectura, con la tesis doctoral Composición y Continuidad en las Columnas y Bóvedas de las Naves del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, es académico numerario de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi, nombrado en septiembre del 2017, es miembro numerario del Instituto de Estudios Catalanes, adscrito a la sección de Ciencias y Tecnologías, nombrado en noviembre del 2017, es premio Ciudad de Barcelona 2010 Arquitectura y Urbanismo por la ejecución de las naves del templo proyectadas por Gaudí, concedido conjuntamente con el resto de los miembros de la dirección facultativa de las obras del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Hecha esta presentación, ahora sí sabemos con quién estamos conversando y con quién tenemos la suerte de haber podido finalmente conectar. Jordi, este jueves el Colegio de Arquitectos de Chile junto con la Asociación de Oficinas de Arquitectos van a ofrecer esta conferencia, sí, internacional en la que tú junto a David Puig, que es el arquitecto adjunto, ¿cierto?, de la Oficina Técnica del Templo Expiatorio de la Sagrada, sí, Familia, van a hablar del proyecto y la construcción de la Sagrada Familia y su desarrollo durante 3 siglos. ¿Puedes, si bien ese es el título, adelantarnos un poco perdón?
Un siglo.
Sí, no sé por qué dice 3 siglos aquí en el flyer, se equivocaron. Bueno, le pusieron un poco de color al Colegio de Arquitectos.
Es un poco para dar un poco de relieve, supongo, porque se empezó en el siglo XIX, se continuó en el XX.
Entonces sí, en realidad, claro. Toma el 19, el 20 y el 21. Entonces está bien el Colegio de Arquitectos.
Este,
¿cómo se da este vínculo, Jordi, para que estés invitado este jueves a esta conferencia internacional que solamente se va a poder ver porque no va a poder quedar grabada, así que es la oportunidad gratuita de verlo este día jueves al mediodía por el Facebook del Colegio de Arquitectos?
Bueno, explicaremos a qué corresponde lo que vamos construyendo y lo que se está construyendo desde hace 139 años. Y cómo Gaudí, desde su entrada, pues fue modificando el primer proyecto y fue elaborando un proyecto del conjunto de la Sagrada Familia con 18 torres, y cómo planteó también la futura construcción, de forma que dejó información suficiente para que los futuros arquitectos pues tuvieran suficiente información y una guía muy clara para seguir su proyecto. Esto es lo que explicaremos, y cómo Gaudí se ayuda de unas geometrías inspiradas en la naturaleza, por tanto, de unas fórmulas matemáticas, geométricas, que permite interpretar sus dibujos, interpretar las maquetas de gran dimensión que dejó, interpretar sus textos recogidos por sus discípulos y construir con la máxima fidelidad a sus ideas.
Perfecto. Gaudí estimaba en su momento que la construcción iba a durar siglos, y por eso propuso, leía por acá, a la Junta Constructora de construir en vertical en vez de horizontal, talmente, con el objeto de que la generación que había comenzado la obra viese algo acabado y simultáneamente esa fachada terminada pudiese servir de estímulo a futuras generaciones. Es bien interesante cómo pensó desde distintos ángulos en el largo plazo, ¿no? Al mismo tiempo, estas maquetas que deja en yeso a escala, pero que varias de ellas se queman durante la guerra civil en España, ¿correcto, Jordi?
Sí, pues yo tenía que explicar un poco esto, pero es verdad. Lo que dice usted es muy correcto. Él propone este programa de construcción absolutamente atípico, que es construir una catedral empezando por una fachada, ¿eh? Una vez acabada la quinta, empezando por fachada, para que, como usted decía, las futuras generaciones tuvieran el objetivo de construir otras partes enteras y así conseguir que cada generación fuera fue la protagonista de una parte o de unas partes del edificio, de forma que sus discípulos construyen la fachada de la Pasión y después las naves, y ahora estamos construyendo las seis torres centrales. Y Gaudí lo primero que se preocupó es de tener muy claro el conjunto del proyecto, de forma que a fines del siglo XIX, principios del XX, ya tiene clara la composición general de la Sagrada Familia, con estas 18 torres, su situación, sus alturas, la distribución de la planta, la distribución de los edificios anexos alrededor de la planta principal. Todo esto lo tenía definido muy pronto. Y después se dedica pues a elaborar en grandes maquetas de yeso partes muy importantes del proyecto. Estas maquetas fueron destrozadas, no destruidas, no desaparecieron, destrozadas en el inicio de la Guerra Civil, y también fue quemado su estudio y con ello los planos que él tenía ahí.
Perdón, pero, que te interrumpa, no es que se quemaron, es que las quemaron. En el fondo, ese es el énfasis, ¿no? De que es increíble que algo así se haya hecho, ¿no? Es más terrible que hubiera sido un accidente, sin duda.
Sí, esto es el inicio de la Guerra Civil, fue terrible. Y hubo una serie de grupos controlados que se dedicaron a quemar iglesias, y entre ellas pues la Sagrada Familia, destrozaron también la cripta, etc. Esto ya había pasado unos años antes y pasó también en el inicio del siglo. Pero hay un hecho importante que se tiene que conocer. Gaudí muere en el 26... y la Guerra Civil empieza en el 36. En estos 10 años, sus discípulos, sus sucesores, aparte de acabar la fachada de nacimiento siguiendo su maqueta, se dedicaron a publicar libros, artículos, explicando el proyecto de Gaudí. Porque Gaudí los sábados se dedicaba a explicar a estos arquitectos jóvenes el proyecto. Y ellos, a veces con las mismas palabras de Gaudí, textuales, explicaron en estos libros, estas publicaciones del proyecto de Gaudí, y publicaron ahí fotografías de las maquetas y reproducciones de dibujos.
Fundamentales.
Por tanto, tenemos todo esto, es fundamental. Esto, y queda las maquetas que se destrozaron, conservamos 8.000 piezas, de las cuales algunas, una parte importante, ya han sido reconstruidas, y tenemos, por tanto, maquetas originales reconstruidas. Pero además, la gran intuición de Gaudí fue que pensó que para el futuro era fundamental que el proyecto estuviera geometrizado, estuviera basado en una serie de formas geométricas compuestas según las leyes que él definió y que se pueden comprobar en las maquetas. Y por tanto, al ser todo geometría, con unos pequeños fragmentos de un ventanal, si son suficientes, se puede reconstruir el ventanal, porque son geometrías conocidas.
O geometría arreglada, ¿no?
La fotografía. Claro, o viendo la fotografía de una maqueta original, o viendo un dibujo, por ejemplo, los dibujos de la Capilla de la Asunción, es posible, interpretándolos, conociendo la geometría, reconstruir la maqueta original o convertir en tres dimensiones los dibujos de la Capilla de la Asunción.
Qué increíble. Qué estratégico Gaudí en su manera de pensar el proyecto.
Extraordinario. Y así se construyó la fachada de la Pasión, y así construimos la nave principal, y después, para construir las bóvedas del crucero y del ábside, Gaudí dejó los dibujos de conjunto, por tanto sabíamos exactamente qué alturas tenían, dónde estaban dispuestas las bóvedas, cómo se soportaban con qué columnas, pero no dejó las maquetas del crucero y del ábside, pero sí que planteó que se tenían que seguir las leyes estructurales, las leyes geométricas de la maqueta de 5 metros de altura de la nave principal. Y esto lo que hicimos con el arquitecto Jordi Monet, con su dirección, construimos el crucero, proyectamos y construimos el crucero y el ábside, las bóvedas del interior, siguiendo los dibujos de Gaudí y aplicando las mismas geometrías, las mismas leyes de la gran maqueta de la nave principal. Y esto ahora estamos haciendo en las torres, porque Gaudí dibujó las torres, pero no hizo las maquetas. Probablemente había hecho unos dibujos más desarrollados de las torres, que se quemaron, probablemente. Pero dejó la sacristía, una maqueta de 2,5 metros de altura, de la cúpula de la sacristía, y dejó dicho que la forma general de la sacristía, que es una intersección de 12 paraboloides, tenía que ser la misma en las torres centrales. Pero cambiaba en cada torre, la altura de la torre, el número de lados, el diámetro. Y con los programas actuales de paramétricos, de informáticos paramétricos, hemos proyectado las 6 torres centrales siguiendo el modelo de la sacristía.
Espectacular. Nos contaba Jordi, estamos conversando con Jordi Faulí, el arquitecto, director y coordinador de las obras del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia desde el año 2012, y con Beatriz Valenzuela, arquitecta y secretaria ejecutiva de Gaudí Chile, por este maravilloso proyecto de llevar a cabo finalmente, después de más de 2 décadas, desde que se crea la corporación, la obra de Gaudí en Rancagua. Nos contaba Beatriz hace un rato, mientras tratábamos de comunicarnos contigo, Jordi, que sí, originalmente la fecha de término de la Sagrada Familia era el 2026, pero considerando las circunstancias, esa fecha evidentemente va a tener que alargarse, y me imagino que hoy día debe ser imposible decir una fecha exacta dependiendo cómo se comporte la pandemia, ¿no?
Es imposible en estos momentos porque seguimos sin visitantes. La fecha de finalización pues dependerá de los visitantes de la Sagrada Familia, de sus aportaciones y de los donativos que pueden llegar de todo el mundo, y por tanto ahora es imposible hacer una previsión, pero sí que la Junta Constructora a fines del año pasado decidió de con el dinero que se dispone en estos momentos construir una torre, acabar la Torre de la Virgen María. Será la primera torre desde hace 43 años, cuando se acabaron las de la fachada de la Pasión. Y este es el objetivo que tenemos para este año, acabar la Torre de la Virgen María, que acabará con una estrella luminosa de acero y vidrio, a 138 metros de altura, y que está situada justo al lado de la Capilla de la Asunción, cuya réplica se está construyendo aquí en Rancagua.
Qué fantástico. Antes de entrar al tema de Rancagua, Jordi, es que tengo la sensación que podríamos decir que que la Sagrada Familia es un templo muy resiliente. Por una parte está este ataque incendiario, ¿no es cierto?, que recibe en tiempos de la Guerra Civil Española, pero también ha tenido una serie de protestas de intelectuales, de arquitectos, que han tratado en distintas épocas, en los años 60, en los 70, en los 80, en los 90, de parar el proyecto. Yo leía que en enero del 65, un grupo de arquitectos, intelectuales críticos y profesionales de diversos ámbitos, entre ellos Le Corbusier, Ricardo Bofill, Anthony Tapie, Joan Miró, Camilo José Cela, publican esta carta manifiesto en el diario La Vanguardia cuestionando la continuidad de las obras. Costó de alguna manera mucho tiempo tener esta especie, creo yo, que hoy día, o este como consenso, pareciera que se ha logrado en las últimas décadas, o en los últimos años, de que la Sagrada Familia debe seguir construyéndose y debe terminarse. Cuéntanos, por favor, un poco de toda esa dificultad que han tenido a lo largo de las décadas y de los siglos, ¿no?
Bueno, es un edificio emblemático y es lógico que haya opiniones diversas, es lógico. Y en muchos casos, y no digo en todos, en muchos casos es por buena voluntad y por desconocimiento. Por desconocimiento de todo lo que antes les explicaba, ¿no? De la voluntad de Gaudí de que se acabara y de cómo él puso todo su empeño para dejar el máximo de información para el futuro, para que se acabara. Y dejar información suficientemente clara para poder construir su proyecto y poder aplicar sus ideas en partes que él definió de una forma general, pero no de una forma muy detallada. Esta quizás es una razón, es el desconocimiento de el proyecto de Gaudí y de su voluntad de acabar, de que se acabara algún día. Ciertamente el 10 no sabemos cuándo será, pero llegará, cuando Dios quiera.
Más pronto que tarde, sin duda. Aprovechemos entonces también, Jordi Faulí,
arquitecto. Otra cosa que decir, y perdone. Sí. No, otra cosa muy rápida. Es decir, y dentro de este programa de Gaudí de construir por partes, en el año 2010 pudimos enseñar todas las naves acabadas en la misa de dedicación celebrada por el Santo Padre. Y aquellas imágenes de televisión pues fueron una descubrimiento para mucha gente. Claro. Y vieron un Gaudí nuevo que desconocían y que muchos dijeron, esto teníamos que verlo. Por tanto, tenemos que continuar para ver no solo este interior, sino ver en el futuro este exterior de 18 torres que Gaudí imaginó y que dibujó y que es como un regalo que nos ha hecho para el futuro, ¿no? Y de hecho, hace dos años, pues el Ayuntamiento de Barcelona concedió la licencia para el conjunto del proyecto de Gaudí, licencia que se había pedido a fines del siglo XIX, y que incluye todo el proyecto de Gaudí, también la Capilla de la Asunción, y excepto una parte, la mitad del pórtico de la fachada de la Gloria, que queda para un segundo plan.
Qué fantástico.
Esto es también un reconocimiento de la ciudad.
Sin duda. Tardó, pero llegó.
El permiso de obra.
Exacto. Y también un reconocimiento al proyecto de Gaudí.
Beatriz Valenzuela, tú querías comentar algo mientras escuchábamos
a
Jordi.
No, solamente, sino es que, disculpa, Jordi, pero escucharte siempre también, siempre me quedo calladita porque tengo que aprender mucho todavía. A pesar de que he ido a la Sagrada Familia, Jordi, desde el año 96, que voy casi todos los años a ver cómo va la obra, porque eso es lo lindo de tener una basílica en construcción, que cada vez que uno va, el asombro de la belleza, siempre te vas a encontrar con algo, Rodrigo, que mira, y eso es lo que, por eso yo creo que te atrae además a tanta gente, que va a mirar.
Descubro cosas, cada día.
Sí, tú también, sí. Bueno, la fachada del nacimiento es impresionante. Bueno, es un realmente preciosa la cantidad de detalles, bueno, todas las obras. Entonces, la verdad es que un gozo. Yo a Jordi le he preguntado siempre, porque se me olvida la palabra en catalán, cuando un obrero, cuando terminaron la primera torre de la fachada del nacimiento, que es la torre del Bernabéu, ¿no? Y Gaudí le pregunta al trabajador, al obrero, ¿qué le produce, qué le provoca?
Ah, qué interesante, ¿ya?
Sí. Y bueno, Jordi nos puede contar lo que significa la expresión de este obrero, que es muy bonita.
Por favor, Jordi.
No, bueno, la conoce también Beatriz. Es que pero este
en catalán, es humilde, dicho, pero en catalán es más lindo, ¿no?
Esta persona humilde le respondió a Gaudí, famol de goig, quiere decir, da mucho gozo. Que gusta tanto que llega al corazón, que llena el corazón.
Da gozo.
Es lo máximo que se puede decir de un objeto bello, ¿no?
El impacto del arte, el impacto de la buena arquitectura.
Da gozo, Rodrigo.
Pero fíjese que Gaudí, que estaba convencido de, seguramente, ¿no?, de lo que hacía, pero claro, uno siempre tiene, supongo, también la duda, bueno, y esto sí, ¿qué dirá la gente, no? Y escogió a una persona sencilla,
sí,
que del templo, pero sencilla, dice, bueno, ¿qué le sembra, ¿qué le parece?
¿Qué le parece? Da gozo, dice, ¿por qué así?
Entonces,
da gozo,
parece
da gozo.
Que dicen que durante todo el día Gaudí estuvo explicando este hecho a todo el mundo con quien se encontraba. Y lo relacionaba con la estrella de Belén y el gozo que tuvieron también los reyes magos cuando la volvieron a ver, ¿no?
Claro.
Parte de este gozo, Jordi, tiene que ver también con el estilo orgánico, con esta inspiración en la naturaleza. El interior, de hecho, entiendo, decía Gaudí, tenía que semejar un bosque. ¿Por qué no nos explicas un poco esta forma arquitectónica de Gaudí, que puede tener muchas influencias, pero finalmente se transformó en el estilo Gaudí, ¿no? Uno hoy día no dice qué estilo arquitectónico tenía Gaudí, uno dice el estilo Gaudí, de alguna forma.
Sí, sí. Bueno, en la Sagrada Familia Gaudí quiso dar la vuelta al gótico y, por tanto, poder eliminar los contrafuertes, los arcobotantes. Y después de la experiencia de la Colonia Güell, donde hizo una maqueta de grandes dimensiones, con hilos, con pesos, con sacos.
La de la cripta, ¿no?
Colgando la cripta de la Colonia Güell, o la iglesia, pero toda la iglesia de la Colonia Güell. Y llegó a una solución y después de hacer tres versiones diferentes que lo explicará de Pitbull el jueves, llegó a la última versión que corresponde a las árboles estructurales, es decir, unas columnas, todas ellas ligeramente inclinadas, que en distintos niveles se van bifurcando en otras columnas para llegar a las bóvedas de los distintos niveles, de 30 metros, de 45, para apoyar no solo la bóveda, sino también las cubiertas superiores y las torres centrales, y de forma que estos árboles son el apoyo del edificio. Por tanto, todo el edificio se apoya con las columnas interiores, gracias a la bifurcación de estas columnas. Y, por tanto, los ventanales pueden estar totalmente llenos de ventanas, de entradas de luz, con vitrales que hizo el artista Vilagrao. Pero además, cuando llegan las columnas a las bóvedas, el peso se concentra en el final de las columnas y los espacios entre las columnas Gaudí le saca, hace desaparecer la bóveda y crea lucernarios entre las columnas. Por tanto, la luz entra y entrará en el futuro más, no solamente a través de los vitrales, de los ventanales, sino también a través de las bóvedas, el templo de la luz, luz difusa, lateral, en los ventanales, luz difusa a través de la bóveda del techo. Esta es la estructura que pensó Gaudí. Pero además, pensó unas columnas determinadas que son como los árboles, que cada sección es diferente, se van transformando hasta llegar arriba casi al círculo. Y pensó en los hiperboloides, estas figuras de cuya sección es una hipérbola, para las entradas de luz, tanto en las bóvedas como en los ventanales. Y pensó cómo interseccionarlas para que en las bóvedas fueran continuas, no hubiesen elementos que hicieran sombras, sino que fueran continuas. Bueno, esta es una síntesis.
Se entiende que le haya dedicado parte importante de su vida. De hecho, Gaudí prácticamente murió viviendo, trabajando dentro de la Sagrada Familia, ¿no?
Sí, señor. Gracias por esta anotación, porque también es importante. Gaudí que quería que la Sagrada Familia futuro se acabara, pues cuando cumplió los 60 años, tomó una decisión importante: dedicarse el resto de su tiempo exclusivamente a la Sagrada Familia. Dejó todas las otras obras, no aceptó más encargos y se dedicó 12 años para la construcción de la fachada del Nacimiento y para el proyecto en dibujos y en maquetas, sobre todo, del futuro de la Sagrada Familia. Y por esto, cuando llegó el padre Aranda, franciscano chileno, Barcelona, sí, conoció a Gaudí y después le envió una carta, y en la carta le pidió si podía proyectar una iglesia, usted que hace cosas tan bellas, ¿no? Gaudí le dijo: lo siento, me gustaría, pero tengo el compromiso de dedicar mi tiempo al futuro de la Sagrada Familia, todo mi tiempo. Pero dijo: bueno, pero hay una pequeña capilla, ajá, en la Sagrada Familia que por dimensiones es similar a la que usted me está pidiendo para Chile. Y le ofreció el proyecto, le envió los planos del proyecto de la capilla de la Asunción que está detrás del ábside, para que se construya en Chile. Y bueno, en aquel momento no sabemos bien qué pasó, pero el proyecto no fue adelante, hasta que ustedes, los chilenos, pues, a partir del primer trabajo del arquitecto Christian Massner, pues, lo conocieron en este proyecto y dijeron: bueno, vamos a intentar hacerlo realidad, y ahí están.
Ahí estamos.
Con su empeño.
Eso.
Muy voluntarioso, con mucha dedicación, con mucha ilusión, pero también con realidad, porque se hizo un proyecto básico que lo hicimos conjuntamente, ustedes hicieron el proyecto ejecutivo y ahora están pues ya trabajando, ¿no?, en su construcción.
Y nos decía Beatriz, perdón, Jordi, que la capilla que estaba proyectada para la Sagrada Familia tampoco está hecha, así que veremos, no sé, cuál tampoco se hace primero, si la de Barcelona o la de Rancagua, pero parece, bueno, que la de Rancagua corre con cierta delantera aparentemente, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que la idea de Gaudí se construyó primero en Chile.
Y es nuestra obligación, Jordi. Rodrigo, es nuestra obligación. Lo dijo Gaudí en su carta. Sí. Y dice: hágala primero usted en América.
Exacto.
Exactamente.
Sí, señor, no me acordaba de esta frase, no me acordaba. Gracias.
Sí.
Y por tanto, pues, esto están trabajando. Quizá este atraso nuestro también es una ayuda para que sirve para acabar la capilla antes.
Todo sirve, absolutamente. Jordi Faulí, te quiero agradecer, igual
nuestra,
que a ti,
nuestra,
Beatriz.
Perdone, ¿ah? Nuestra ilusión, perdone, sí, solo una cosa, nuestra ilusión, lo que nos gustaría es que ustedes acaben la capilla antes que nosotros.
Haremos todo lo posible, quienes están metidos de lleno en el proyecto, como Beatriz Valenzuela, que es la secretaria ejecutiva de esta corporación Gaudí Chile, y los que nos dedicamos a comunicar estos temas, porque nos parece que es una oportunidad maravillosa, porque no solamente es una capilla de Gaudí para Rancagua, es un centro cultural en el subsuelo con toda una serie de servicios maravillosos, ¿cierto, Beatriz?
Sí, así es, que lo importante del legado de Gaudí, la capilla, que es lo que se ve desde arriba, ¿no? Pero efectivamente desde abajo, subterráneamente, en un espacio que no interfiere con la capilla, hay un centro para la comunidad abierto de 1000 metros cuadrados, comunidad que es muy participativa y hemos ido construyéndola en esta espera de la obra, ¿no? Y ha sido muy bonito porque hemos podido tener muchos momentos de difusión y encuentro con la comunidad, feriantes, de todo. Con el espíritu eso del gozo de la obra de Gaudí. Y así lo hemos estado haciendo. Ha sido precioso todo este tiempo de gestión del proyecto y esperemos que pronto el MOP pueda licitarla.
Para los que quieran saber más, la página web es gaudichile.cl. Y ahora sí, le agradezco pero muchísimo a Jordi Faulí por haber conversado hoy día con nosotros, a Beatriz Valenzuela, por supuesto, también, y los dejamos invitados para que este jueves a las 12 en el Facebook del Colegio de Arquitectos puedan escuchar con mucho más detalle a Jordi Faulí junto al arquitecto adjunto de la Oficina Técnica del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en esta conferencia internacional, el proyecto y la construcción de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí. Muchísimas gracias. Perdón, sí.
Un tema, algo también importante, ¿eh? Porque los que hemos podido ir por mucho tiempo a Barcelona y ahora no podemos viajar por las pandemias, y estamos comprometidos y queremos que se sigan construyendo, ojalá que los empresarios que puedan donar también al Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, porque se requiere, efectivamente, no hay ahora turismo, que en general el que va a Barcelona, 4 millones de personas van y donaban todos los años su entrada, ¿no? Pero ahora no se puede, y esa obra tan importante hay que seguir construyéndola. Y yo, perdón, Jordi, no sé quién, digamos, pero creo que también los empresarios chilenos que entienden que es la única obra que se está construyendo en el mundo, una basílica tan importante para el mundo, puedan donar, puedan ayudar también con la Junta Constructora para que sigamos entre todos construyéndola, porque así me siento, ¿no, Jordi? También he aportado
mi excelente vida. Mensaje.
Ciertamente necesitamos los donativos que han estado siempre al lado de los visitantes. Piense que de las torres de la Pasión, de la fachada de la Pasión, de 112 metros de altura, una de las 4 las pagó un mexicano.
Wow.
Por tanto, esperamos también que puedan haber chilenos que ayuden a la construcción.
Sí, ojalá
con
que
sea ayuda importante, con ayuda menos importante, es igual, cada uno con lo que pueda.
Exacto.
Pero es importante también para que lo que también decía Beatriz, ¿no? Para que sea una realidad que el templo es el templo construido gracias a la protección de todo el mundo. Entonces, y por esto las columnas del interior están dedicadas a todo el mundo. Y hay una columna dedicada a América.
Un tremendo honor, Jordi, haber conversado contigo. Muchas gracias, Beatriz, por todo lo que nos contaste. Les mandamos un abrazo a ambos. Lamentablemente me quedan 2 minutos para que se acabe el programa, así que no me queda otra.
Gracias, Rodrigo,
muchas gracias. Muchas gracias por esta promoción de la Capilla de la Asunción y de la Sagrada Familia.
Un abrazo, gracias. Jordi. Muchas gracias. Gracias, Beatriz Valenzuela.
Gracias.
Buenos días. Hasta pronto. Yo soy Beatriz.
Nos vamos a ir al corte, volvemos en segundos con el acertijo musical en Santiago Adicto.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
En Open Kennedy nos abrimos a la creatividad femenina porque abrió el mes de nosotras. Un espacio necesario, pero principalmente abierto para todos y todas. Abierto para conectarnos como comunidad y difundir el arte y el talento femenino. Un espacio para que descubras, te inspires y conectes con creadoras y artistas chilenas. Donde todo, absolutamente todo lo que veas, artes, collage, productos, performance, música, talleres, está hecho por mujeres. Encontrémonos en Open Kennedy del 6 al 30 de marzo. Rosario Norte, esquina Kennedy.
Mi familia vivió en este barrio toda la vida. Me encanta. Mi mamá me cuenta que cuando era chica que no tenían agua. No tenían. Había que ir a buscarla y traerla para comer, para lavarse, para todo. Pero ¿cómo si todos tienen que tener agua? Por suerte, hay gente que se compromete para que a nadie le falte.
El agua es para todos. Trabajar para que fluya sana y segura desde la naturaleza hasta tu hogar es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
La forma de trabajar cambió. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que otorga movilidad y funcionalidades avanzadas de telefonía fija, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One, tú y tu equipo podrán recibir llamadas a número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Redefine la forma de trabajar con la movilidad y colaboración que tu negocio necesita. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
ya, bájate, bájate.
Soy Cata Parot, candidata a gobernadora por la región metropolitana. No queremos que las encerronas sean parte de la nueva normalidad en nuestra región. Por eso, entregaremos cámaras de seguridad, cámaras de reconocimiento facial y lectores de patente a todos aquellos municipios que hoy no cuentan con recursos para hacerlo. Porque todos tenemos derecho a la libertad de vivir sin miedo. Soy Cata Parot. Tenemos un plan para mejorar la seguridad. Conoce nuestro programa en www.cataparot.cl.
Estamos de vuelta, 3 de la tarde. Oye, hoy el agua es para todos. Por eso. Ah, y por eso empezó el acertijo musical. Por eso Aguas Andinas se ha comprometido para que todos los santiaguinos y todas las santiaguinas tengan acceso a ella y que llegue de forma sana y segura a sus hogares. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas. Está difícil, ¿eh? Oye, Open Kennedy y City Lab presentan Hecho por Mujeres, un muy bonito espacio creado para difundir el trabajo de 14 mujeres artistas chilenas. Y además, aprovechando de poder comprar el trabajo de artistas que están como partiendo, que no llevan tanto tiempo, por lo tanto son oportunidades de comprar arte como una apuesta, ¿no? Esto dura hasta el 30 de marzo en Open Kennedy, este espacio comercial muy bonito con exquisita luz que está al lado del Parque Arauco, ya lo saben. Oye, Hexagon, si uno se mete en el blog de Hexagon, en la parte de arquitectura, hay una cantidad de posteos interesantes, los aportes del acero inoxidable a la arquitectura, en qué consiste la tecnología BIM, arquitectura sustentable y bioconstrucción, arquitectura y coronavirus, la vivienda post-pandemia. ¿Les interesa la arquitectura? ¿Les interesa el barrio? En Hexagon, y su blog es una de tantas demostraciones. Hexagon es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que promueve su concepto, Smart Living, que es vivir conectado al diseño y tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexagon.cl con 2X. Y te cuento que hoy las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes y Enel ya está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel, más información en enel.cl. Esta es una banda que empieza con E. Ah, ya. Por lo menos hoy día tenemos un 4 asegurado. Buena canción, gran banda. Con Jeff ahí a la cabeza. Oye, Toyota tiene una excelente noticia para sus clientes híbridos, entre los que tengo el honor de incluirme. Desde ahora extendieron la garantía para todos sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Conoce el line-up de productos híbridos más amplio en toyota.cl. Y en su Instagram, @toyotachile, tienen un post subido hace menos de un día donde te muestran los deportistas del Comité Paralímpico de Chile. Toyota apoya a varios deportistas paralímpicos. Y en este segundo capítulo que subieron, se llama Para Tener en Cuenta, te cuentan la historia del experto en tenis de mesa, Claudio Benjamín, y te muestran un video. Está súper bonito el trabajo que está haciendo Toyota con el tema del Comité Paralímpico de Chile y con los deportistas paralímpicos. Oye, y tengo una última cosita que contarte antes de tratar de adivinar el acertijo musical. Te lo voy a contar y te lo voy a repetir porque Entel junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones habilitaron de hecho un piloto en cámaras de control de tránsito con inteligencia artificial conectadas a 5G. Por eso estuvimos hablando hace algunos días con el gerente de Entel Ocean, que ve toda la parte digital de Entel. Es bien espectacular el mundo que se nos viene con el 5G y Entel claramente ahí está liderando. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Bueno, esta es la ELO, la Electric Light Orchestra. Tenemos el 4 asegurado. ¿Y esta canción no se llama Rock and Roll is King? Ay, se parecía, ¿o no? ¿Cuál es Rock and Roll is King? ¿De quién es esa? También es de ELO. O sea, no estoy tan mal. La, 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 la. Ya, y esta se llama... Sóplame algo, Ricardo. La primera... H-O. Así como How, no. How. H-O-L. Hold. No, pero ya tocamos Hold the Line de Toto, esa era otra cosa. Hold, no tengo idea ya, ¿cuál es? Hold on Tight, la ELO, me saqué un 4. Les mando un abrazo, gracias Ricardo, gracias Lucho en el streaming, gracias a la Francesca en la producción, gracias al equipo digital de Radio Duna, gracias Pito en la dirección. Hasta mañana, 3:05, chau.